La 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 la.
Yo, what's the deal, nigga? Ain't nothing, Paul. We just chillin' here and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. It's another day in the hood. Yo. Yo. Hey, yo, one a night, New York City. Heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City. Slots machines, ding, 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 ding. When they ring off, lock the doors. That's we know.
Esta es, yo soy Diego,
yo soy Richie,
y esto es
The Old Kids on the Blockbuster,
donde hablamos de películas con desde el otro lado de la vereda, con otra característica más, ¿cómo decirlo? El otro, las cosas que nadie se da cuenta.
La gente como nosotros.
Que claro, que solo... que creemos que solo nosotros nos damos cuenta, pero nosotros sabemos que hay más gente afuera que piensa parecido que a nosotros. Primero que todo, quiero agradecer a todos los que han escuchado. No han sido muchos, pero...
pero está bien, ¿no? Y sobre todo el feedback siempre sirve.
Sí, el feedback siempre sirve. Así que si nos escuchan ahora, manden su feedback por todas las redes, por Twitter. En Twitter yo soy Action Datsun.
Yo soy ALT.
Entonces ahí nos pueden decir qué les parece, si les gusta, si sí, no. Y cómo vamos. Y pueden mandar sus sugerencias de temas también para hablar. La semana pasada hablamos de...
secuelas.
Secuelas.
Secuelas mejores que las primeras partes de...
superhéroes.
Superhéroes.
Y esta es la segunda parte de eso.
Es la secuela.
De... la secuela. La secuela del capítulo anterior. Esto debería haber comenzado como... En el capítulo anterior. Claro. Pero ahora vamos a hablar de secuelas, pero de películas de ciencia ficción.
Así es.
Tenemos una lista de grandes películas y vamos a comenzar en el orden.
Ya, me gusta.
¿Sí?
En el orden, sí.
Aliens, que es mejor que Alien.
Sí, de todas maneras. ¿Se acuerdan de Alien? Volvió con amigos en Aliens.
Exacto. ¿Qué podemos decir de esta película? Fuera de que es muy buena. No está dirigida por Ridley Scott, pero sí está dirigida por James Cameron. Que ya un punto a favor. Recuerda que tenemos los puntos de historia, personaje notable y escena. En eso nos basamos para elegir esta...
enemigo, némesis.
Claro, claro.
Antagonista.
El antagonista.
Fuerza contra la cual pelean, etc.
Y acá igual el antagonista está claro. O sea,
sí.
Una alien hembra. Suena raro eso, pero... una alien hembra que... en la que se enfrentan los protagonistas, donde hay que destacar siempre a Sigourney Weaver como
sí,
Ripley.
Sí, Ripley, o sea...
que ya es un personaje, más allá de las películas, es un personaje de la cultura pop,
y
creo yo.
Y sostiene todo, o sea...
sí.
Le da el toque.
Uh-huh. O sea, partamos porque recibió un premio Saturn por esto y fue nominado a un premio de la Academia, a un Oscar. Igual es... es cuático que una película de ciencia ficción sea nominada de cualquier categoría en...
al menos en esa época.
Claro, en esa época. Después llegó El Señor de los Anillos y ganó todo.
Sí. Y bueno, y tenemos a...
no hay mucho.
No, pero a ver. Interstellar, mejor guión.
Sí, tiene razón. Por eso es la época de ahora. Y más sí. Que... igual en ese momento, esta película que es del 86, igual era bastante... importante que una película de ciencia ficción, como que los ñoños se sentían representados en ese momento.
Sí.
Ganó mucha plata también, fue muy popular, si no es solo como el... la idea de que sea una buena película, sino que también fue muy popular en su momento.
Así es.
Y... bueno, hablemos de la película.
Claro, hablemos, sí. A ver. ¿Se acuerdan de Alien?
Algo, ¿no? De cómo funcionaba...
Nostromo, la señal de
oxígeno. Oye, yo siempre he querido una polera o un jockey de Nostromo. Así que ahora que se viene Navidad, si me quieren regalar algo, es una buena idea.
Hacemos el dato del wishlist.
¡Chichín! Ahí pasó el dato. Pero, bueno, el Nostromo, que es una nave espacial como comercial, que tiene estos tripulantes.
Que están durmiendo, están criogenizados.
Sí, exactamente. Y... bueno, para hacerlo un poco más
Spoiler, alien.
Spoiler, claro, aparece un alien que es... De ahí viene, yo creo, la palabra alien, y que es un monstruo bien feo, que todo esto está basado en lo... En el diseño de Giger.
Claro, Giger.
De H.R. Giger, que igual hay que tener guata, yo creo, para ver esos diseños.
Sí, igual son... Yo tengo por ahí un libro de Giger y hay una clara inspiración.
Yo recuerdo...
Mazo, cuero, látex.
Sí, yo recuerdo que cuando vi Aliens, un poco más... No era tan niño, pero igual Alien y Aliens, porque las vi seguido, estúpidamente, de noche... Tenía como unos 13 años y recuerdo que la vi, igual fue como... Me asusté muchísimo, pero siempre se me quedaron dos escenas grabadas. La de Get Away From Here, You Bitch.
Sí, no, buena.
Que es muy notable. Y el Game Over, man. Game Over con Bill Paxton.
Sí.
Y tengo entendido que esa escena fue improvisada.
Ah,
esa mira. Línea fue improvisada, entonces igual... Méritos para el gran James Paxton, que sí. En paz descanse ya con los grandes en el cielo. Con Stan Lee, pero íbamos a hacer una mención a Stan Lee, pero ya pasó.
Sí, aquí hicimos último. Un salto de continuidad, porque estábamos hablando de la Nostromo, que es de la de Alien. Y ahora nos pasamos claro. A Aliens.
Exacto, recuerden, Aliens.
En la Sulaco.
Sí, Sulaco.
Sulaco.
Claro, no, y la parte lo que me gusta más de esto, que es como un poco más... militar en el
recomiendo. Claro, y lo que pasa es que, claro, se encuentra con este bicho y es como grito y plata, ¿no?
Claro.
Es el arma perfecta, vamos a buscarlo.
Pero...
Y lo buscaron y lo encontraron.
Y se encontraron con...
Y saben cómo se pone.
Claro, exactamente. Y aparte igual, yo creo que lo que comenzó con Alien... Se terminó formando con Aliens.
Sí, Aliens es la que construye el universo.
Exactamente.
La franquicia.
Y de ahí comienzan a salir todas las secuelas que... Sí. La tercera parte que ya no es tan buena.
No, pero...
La cuarta que es mala, pero igual hay que verla porque tiene igual acción. Pero todo eso que en las otras películas están de a poco, creo que en Aliens... Se consolida totalmente. Tiene sí, acción, sí. Tiene misterio, suspenso, drama. Misterio. Aparte igual está...
Momentos tiernos con Newt.
Igual es bien oscura en el sentido de que uno no ve mucho. Y eso igual le da ese toque más... Creo que más adulto de esta película. Igual si yo cuando la vi niño igual no me gustó mucho en un principio. Porque... Soy un niño y no como que uno no entiende nada y le gustaba ver monitos y todas esas cosas. Pero igual es como sirve muy bien, yo creo, Aliens de entrada a algunas películas más adultas.
Sí, no. Además que es como... Muy... ¿Cómo?
¿Muy qué? Vamos, Richie.
Sí, estoy pensando. Como que lo que pasa con Aliens y, bueno, en general con todo el tema esto es como... Ver al ser humano un poco siendo como la víctima, la presa, te ayuda a cambiar un poco el switch respecto de otras películas así más...
Claro.
Como con temática. Y que los buenos quizá, mueran.
Quizás se pueda ver un poco como lo que pasa con Depredador.
Claro.
Pero en Depredador es... Va a sonar súper extraño esto, pero en Depredador es un poco más real. En el sentido de que pasa en la tierra y es en una jungla y es como... puede ser, pero...
Yo Depredador siempre lo sentía como una comedia de acción. Honestamente.
Sí, sí,
yo
puede
creo
ser.
Que entre Arnold y los textos y el aplomo con el que los indica,
sí.
Me parece que...
Sí, puede ser. Bueno, el tema es que igual tiene un gran casting esta,
sí,
esta película. Actúa, bueno, Sigourney Weaver, Paul Reiser, que en su momento era un actor bastante connotado. Ya es un poco más... Bueno, Bill Paxton, que lo mencionamos, que es uno de los papeles donde, de hecho, ganó también un premio Saturn como mejor actor de reparto. Entonces, igual, es notable. Y aparte, a mí me gusta, volviendo a las escenas, a mí me gusta mucho... También estoy como Bill Paxton cuando veía el puntito
¿sí?
en el mapa que él estaba persiguiendo el alien. Y yo siento que una película es buena cuando la cultura pop empieza a hacer referencia a ella. Y lo hemos visto en Los Simpsons.
Sí.
Y yo siento que el Find My iPhone o el o cualquier Find My Friends y todo ese tipo de localización de un teléfono
partieron ahí.
O sea, igual es como una referencia. Es súper tonto lo que estoy diciendo, lo sé, pero puede ser. Y no sé, vayan a ver Aliens.
Sí, si no la han visto, vean ahora. Mm. Bueno, y la escena, mi escena favorita es, para variar, la pelea final. Ripley y un robot montacar.
Sí.
Eso.
Get away from here, you bitch. Ah, y hay que decir que hay una niña entre medio.
Sí.
Que, si mal no recuerdo, era la hija. No, no era como no, la hija de Ripley.
No, Newt era una niñita.
Sí, era como... no, estaba ahí nomás.
Sí.
De ahí le bajó
el instinto maternal.
Instinto maternal a Ripley. Y muy notable.
No, sí, buenísimo.
Es notable el, también el guión, está muy bien hecho.
Sí. Todo, y, como todo
el... y no es que Alien la 1 sea mala. De hecho, ahí también hay como escena muy notable, un buen caso y todo eso, pero es que Aliens es superior.
Sí.
Es el tema.
Ese.
Así de simple.
Si una película no tiene que ser mala para que la secuela sea...
Claro, y me he dado cuenta que en los 80 y principios de los 90, igual las secuelas eran mejores.
Es que yo creo que las primeras partes eran como una aventura, una apuesta. Mm.
Exacto.
Y después, en la segunda parte, cuando ya funcionaba, se ponían serios.
Mm. Y tiraban toda la carne en la parrilla. Y les salía bien, ese es el tema.
Como, por ejemplo, con una película... Bueno, igual es difícil meterse en esto, pero hay que hacerlo.
¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
El Imperio Contraataca,
oh,
que es mejor que Star Wars.
Ya. Acá hay que hacer una mención. Acá hay que hacer, hay que detenernos y podemos romper corazones o que llegue mucha gente encima nuestro y nos dejen de escuchar, no sé. Pero A New Hope es buena.
Es buena, es buena. Nada malo contra...
Por eso lo hicieron de nuevo después con las 7. Que la repitieron, es tan buena que había que como que hacer un remake, pero que no sea un remake.
Si no está roto, no la arregles.
Claro, pero Empire es mucho mejor, es muchísimo mejor en todos los sentidos: el desarrollo de los personajes,
eres perfecta,
los efectos. Sí. O sea, la batalla de Hoth, partamos por la batalla de Hoth.
Sí.
Que el principio de la película, partamos por la batalla de Hoth.
Parte bien y termina mejor. O sea, esa película lo es todo.
No sé si lo es todo, pero debe...
En el universo Star Wars.
Sí. Tú le vas a preguntar a cualquier fanático de Star Wars y te vas a decir que esa es la número uno y después pueden venir todas las demás, en cualquier orden.
Excepto
que...
La amenaza fantasma, que nunca ocurrió.
No, pero...
Nunca ocurrió.
Ese está al final, ese está al final de la lista ya como perdida. Sí. Pero me refiero a que igual el Imperio Contraataca es... Es notable, o sea, insisto, el desarrollo de los personajes, de todos los personajes, no es como nos vamos a enfocar solo en uno.
O sea, es una de las mejores películas que se han hecho, punto. Onda,
sí,
punto,
sí.
No, o sea, no de ciencia ficción, de películas.
Totalmente, sí, totalmente. Luke, que...
Es que están todos más grandes. Luke pasa de ser un niño de 18 años...
Claro,
a
ser un capitán.
De ser un granjero a un capitán.
A un capitán, o a tener su propia flota. Han Solo...
Hace ser un...
Es general.
Un coyote a ser un general.
Era sí, un coyote. Era, un... Sí, era un mercenario.
Era, o sea, un...
Un vago. Un...
Se me va la
no
palabra.
Sé.
Un traficante.
No sé.
Era como
sí.
La reina del sur. Pero,
¿quién? ¿La reina del sur?
Sí.
¿Quién? Bueno, pero...
Contrabandista, esa es la palabra que estaba
buscando. Ahí está la palabra, contrabandista. Y aparte, conocemos nuevos personajes.
Sí.
Boba Fett.
Que nunca hace nada, pero es el mejor personaje.
Pero no importa, da lo mismo.
Tiene mucho estilo, ese, ¿te das cuenta?
Sí.
Que el estilo importa.
Exactamente. No tienes por qué ser un gran personaje, pero si tienes el estilo, vas a funcionar en Star Wars.
Sí. Aparece Yoda.
Lando.
El último hombre negro del universo.
Exactamente. Y aparte que le van a hacer una película ahora. Que es lo único bueno aparte de Solo.
No, yo voy a defender Solo. Yo voy a defender Solo. Porque... ¿Qué más quieren? Dios
mío. No, sí. Todo, sí, todo. Ya, sí, está bien, está bien. No es una mala película, pero no es una buena película.
Yeah.
Es una película... ¿Entre Solo y Rogue One?
No, Rogue One es la mejor de toda esa saga nueva. Y después del Imperio Contraataca, para mí es la mejor de Star Wars que he visto hasta ahora.
Mira tú.
Oye, bueno, idea con Chewbacca. Estoy ahí.
Es que el especial del Día de la Tierra, del Día de la Vida. No se menciona eso, ni siquiera los actores mencionan eso. Pero, bueno, el Imperio Contraataca, no hay nada que decir, es una de las mejores películas. En cuanto a los personajes en escena, ¿cuál es tu escena favorita?
Es
difícil elegir.
Pero no, tiene la de la super confesión, plot twist.
No, giro, por favor, no, todo sí, el mundo sabe, ¿no? Ya no hay plot twist, no. Ya no hay spoiler alert. Si no sabes de lo que estamos hablando, no sé por qué estás escuchando, perdón por eso.
No, igual escúchenos, por favor.
No, pero todo el mundo sabe, o sea, el resumen de esto está en Dante, en Clerks, hablando de por qué Empire es mejor que El Retorno del Jedi.
Sí. Bueno, El Retorno del Jedi es bastante... Era para vender Ewoks, digámoslo, las cosas como son. Es una película entera para vender Ewoks. Igual tiene cosas entretenidas, pero...
Pero sí, podría haber sido mucho mejor. Pero en El Imperio Contraataca descubrimos que Darth Vader es el padre de Luke.
Sí.
Aparece Lando, aparece Yoda, la batalla de Hoth. La notable escena del Halcón Millennium, del Millennium Falcon, perdón, sí, como quieren decir,
los milenarios, de la fuerza.
Escapando entre los asteroides y metiéndose dentro del monstruo. ¿Qué más? Boba Fett. La ciudad de las nubes.
Sí. Fantasmas de la fuerza.
Luke pierde la mano. Que no sé qué tan importante es, pero Luke pierde la mano.
No, sí, te amo, lo sé.
Te hablo,
o sea, es que es mi segunda escena favorita solamente porque la primera es demasiado icónica, pero sí. Si no existiera esa escena...
Han Solo sí, siendo carbonizado.
Y también esa escena fue improvisada, esa línea.
Sí, también. Mira, interesante.
Otra vez.
Se nos aparece la improvisación.
Uno, guionista cero o dos ya con...
Claro, con Bill Paxton.
En Java de Hutt. No, Java aparece...
Pero Java de Hutt no aparece.
¿Cómo?
No, pues no aparece. Aparece la 3. Aparece en... En el regreso del Jedi. No aparece.
Es que lo cambiaron.
No aparece. Estaba hablando de A New Hope. En New Hope supone que había una escena donde aparecía Jabba the Hutt.
Toda la razón.
Y después la sacaron.
Toda la razón.
Pero estoy aquí confundido. No aparece y después...
Qué vergüenza, que retírenme mi carnet
de ñoño.
De ñoño.
Sí, bueno. Pero igual es mucho mejor. Y aparte te dejan con ese cliffhanger.
Sí, es que es mejor.
Que es como...
Está todo mal.
Claro, está todo mal.
Está todo...
Game over, man. Game over, como diría Bill Paxton. Game over, man. Pero te dejas con ese cliffhanger y tienes que esperar otros 2 o 3 años a que hicieran la otra y para el final y los Ewoks y todo eso que ya sabemos. Y después viene eso, ese periodo en que oscuro, en que todos estábamos muy esperanzados y que no pasó nada. Y después las secuelas de ahora.
Ah, y mi tercera escena favorita es cuando están yendo a comer con Lando, se abre la puerta y está Darth Vader y Han dispara desde la cadera.
¿Han visto ese meme? Esa lección de vida.
Esa lección de vida. Hay que una lección de vida.
Hay que ser como Han Solo. Be like Han Solo. Es notable. Es como... Es que... No, aparte ese texto está muy bueno. De hecho, me gustaría leerlo. Es como... Entonces Han va caminando por Bespin con su viejo amigo Lando. Leia está ahí, Chewbacca también, así como todo en buena onda, vamos a tomar unos vinitos, vamos a comer un poquito. Después Han está así como, de la noche ahí, todo pasando con Leia. Se abren las puertas y aparece Darth Vader, y el bueno, en vez de salir corriendo y pedir explicaciones, ¿qué hace? Dispara. Lo primero que hace, dispara. Entonces tienes que ser como maldito Han Solo, no, pues. Tienes que disparar, ¿no? Es una lección de vida. ¿Ya han visto, hablando de esto, esa escena, han visto esa escena de Robot Chicken, del especial de Star Wars?
No.
Que muestra la escena de ahí, y es como súper incómodo todo.
Sí,
búsquenlo, es muy bueno. Ya, después de esta ñoñez, hablando de Star Wars, que igual es súper difícil hablar de Star Wars. Podríamos estar hablando.
Es difícil dejar de hablar de
Star Wars. Sí, podríamos estar hablando todo el día sobre Star Wars. Vamos a pasar a otra película, obviamente con su secuela, que parece en el espacio, con otro, también con Star, pero
Trek. Ah, sí, o sea, que es como el River Boca del año 1000, básicamente.
Claro, exactamente. A propósito que River Boca, que ya no sí, se va a jugar en Argentina y ya no sabemos qué va a pasar. Bueno, Star Trek, la era de Khan contra la primera película de Star Trek.
¿Qué es eso?
Hay algo que decir al respecto igual.
A ver.
Star Trek era como... La primera película es como un gran episodio de Star Trek, de la serie.
Es verdad.
Pero con harto presupuesto. Entonces igual no podía pedirlo mucho.
Ya, es cierto.
Entonces por eso yo claramente la segunda parte es mejor. Con Ricardo Montalbán como Khan.
No, es que tiene todo. Y otra vez spoiler...
Estas películas son viejas, ya deberían haberlas visto.
Sí, es que lo que pasa es que son esas cosas
que... Tengo que decir que a mí tampoco me gustaba mucho Star Trek. Yo era más de Star Wars.
¿O no?
Pero respeto totalmente Star Trek y toda su fandom, aunque sea muy fundamentalista. Igual que Star Wars. Star Wars también son muy fundamentalistas. Pero
no, yo tengo el corazón dividido entre Star Wars y Star Trek.
Sí, si no, no.
Todo lo que tenga Star, voy.
Está bien, no. Sí, está bien. Pero insisto, la primera película de Star Trek es como un episodio largo, con más presupuesto que el de antes. De hecho, como decía Kevin Smith, como que lo único que se dedican era mostrar el Enterprise. Ta, ta, na, na, ta, na, na.
No, pero igual está entretenido. Ta, na, 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 na.
Sí, está bien, pues hay que aprovecharlo. Igual en su momento debe haber sido muy notable ver esa nave en la pantalla grande.
Igual, o sea, bueno, Khan es un personaje que sale en la serie. Para los que vieron la serie, ¿se acuerdan de Khan? Volvió en forma de fichas.
Yo no.
Y es bueno porque como que hay una continuidad.
Sí, eso sí, sí lo otorgo. Igual es bien difícil pasar de la televisión a la pantalla grande, al cine, y hacer una continuidad al respecto.
Sí, hay que decir que Ricardo Montalbán, esos pectorales son de Ricardo Montalbán. Es una nota importante porque había una controversia sobre que estaba usando prótesis. No, era puro Montalbán lo que
se... ¿En serio?
Ajá.
Puro Montalbán. Sí. ¿Como puro West?
Sí.
Puro Montalbán. Muy bien.
Sí,
qué bueno.
Importante.
Es bueno saberlo. Un dato importantísimo. Si lo dice Richie, es importantísimo. Igual, a mí me gusta, lo que me gusta de Star Trek son lo bien pulido de la estética de Star Trek. Y acá en la segunda parte se luce.
Sí.
Los uniformes se ven muy bien. A mí me gusta mucho el uniforme de William Shatner, del Capitán Kirk.
Cuando está como Almirante Kirk.
Como Almirante Kirk.
Con, así, blanquito.
Blanco, sí, claro. Como con un chiporro, no sé. Uno que viene del sur, igual como que...
Llama,
como que
decía, evoca.
Evoca un poco. No, en serio. Evoca un poco. Sí. Los efectos también mejoraron mucho.
Todo, el guión, el diálogo, la actuación.
¿Tu escena favorita?
Tengo dos.
Yo tengo mi escena favorita, que es la que a todos les debe gustar, pero tengo es muy buena.
Una es cuando Khan deja atrapado a la tripulación del Enterprise en el planeta y Kirk grita
¡Khan! Esa es mi escena
favorita. Escucha como desde afuera del planeta y eso también es tan icónico que
Lo han repetido muchas veces.
En muchas.
Exactamente.
En otras como nuevamente, otra vez, los Simpsons.
Sí, bueno. Pero de hecho, entre paréntesis, dicen que si los Simpsons hacen un homenaje, entre comillas, a lo que tú hiciste, ya lo lograste. Entonces,
hace unos años, no sé si hoy por hoy, pero no importa, la muerte de los Simpsons
da para otro podcast, podemos hablarlo sin problema. Sí. Pero, ¿cuál es tu segunda escena?
Dijiste que tenías dos. La muerte de Spock. La muerte de Spock es una gran
escena. Yo cuando la vi, la muerte de Spock, el funeral de Spock es notable.
No, a mí me da pena la muerte de Spock, el saludo vulcano a través del vidrio.
Sí, sí, o sea... Totalmente. Yo ahí tenía ahí en la garganta y ya en el funeral yo lloré. Sí,
terrible.
Terrible porque es muy... es Spock, o sea... Y aparte uno no espera que uno de los personajes principales muera.
Es que eso me gusta. Matan gente, pasan cosas.
Eso suena raro. Así como, me gusta, matan gente.
Lo que pasa es que en general era, había una época donde... Los Magníficos, por ejemplo. En Los Magníficos nunca muere nadie. The A-Team. Nunca muere nadie. Nadie. Literalmente es que igual... nadie, nunca.
Ah, bueno, sí.
Es como un mundo sin muerte. Entonces pueden hacer la guay que quieran.
Un mundo sin sangre.
Sí, no hay daño. Además te llega un combo de Mr. T, ¿cachai?
Pero igual tienes que pensar que en la serie... Sí, en la serie de Star Trek sí moría gente. Sí,
claro.
Morían aliens.
Pero moría gente. Aliens. Y camisas rojas.
Y camisas rojas.
Tener una camisa roja en Star Trek es que... Sí. Mi nombre no sale en los créditos.
Claro, pero igual notable Star Trek, La Ira de Khan. Sí. Y aparte tiene el nombre del antagonista.
Sí, La Ira de Khan.
Y es claramente hecha para fanáticos, pero funciona también para,
sí,
para cualquier fanático de la ciencia ficción.
Está buena. O sea, cuando Khan dice, la venganza es un plato Pato, que se sirve mejor frío. Y hace mucho frío.
Tengo una pregunta, tú que ya es más fanático de Star Trek que yo. ¿Es en esta película donde le ponen como algo en
el oído? Claro, el gusano, de control mental.
Esa escena a mí me traumó cuando era niño, porque yo juraba que en cualquier momento iba a estar durmiendo, iba a venir un gusano, se me iba a meter, y era como, ¡ah! Yo la vi y fue como... No. Igual me... un poco traumante para un niño en el 80 y tanto, pero para los niños de hoy debe ser como...
No, es nada.
Muy nada.
Hoy día en YouTube hay cosas peores.
Sí, no vean YouTube.
De hecho, en verdad, si tienen niños chicos, no los dejan ver YouTube.
A menos que sea Pocoyo o alguna tontera así.
Compren los DVDs. Paguen Netflix.
Ok. Netflix no auspicia este podcast, por si acaso. Como el segundo podcast seguido que nos mencionamos y aún no nos llega el cheque. Ya. Volvamos a la Tierra.
Volvamos a la Tierra, muy bien, me parece.
Pasemos a una película que es bastante extraña en el sentido de que nadie se esperaba que apareciera esta película, y mucho menos su secuela, del joven llamado Max.
Ah, claro, sí.
Y que está loco, Mad Max. Y Mad Max 2.
Sí, Mad Max es algo muy extraño, me pasa con Mad Max.
Richie tiene una forma de escribir a Mad Max la primera parte. Adelante, Richie.
Es raro, porque iba a tener que recordarme porque fue la última vez que hablamos y ya no sé, son esas cosas que se me ocurren de repente, pero...
Pero dijiste algo como que Mad Max era una... película de bajo presupuesto, que sí es una película de bajo presupuesto, pero era como casi hecha así como a la rápida, como que algo habías dicho, algo así, era como...
Sí, o sea, como que Mad Max es un poco como...
Como que la historia está bien, pero no tenían los recursos para hacerla, así eso es.
Pero es una muy buena historia, la verdad.
Es una muy buena historia.
Y muy violenta, muy violenta.
Sí, es muy violenta. O sea, yo creo que esta película no debería verla...
Nadie.
No debería verla. De hecho, la vio mucha gente. Estoy leyendo acá que el presupuesto que tenían fue como de $4,000 australianos,
sí,
de
no,
la
no,
época
eso, con el vuelto del pan
del 79, sí. Y ganó $100 millones.
Sí,
es como
no, es impresionante.
Y está en el récord Guinness como una de las películas que mayor recaudación ha logrado. Sí. Ya.
Lo que yo tengo una duda es cuánto tiempo pasa dentro del universo de Mad Max, entre Mad Max y Mad Max 2, para que el mundo se vaya tan a la mierda.
Eso era lo que habías dicho, que el mundo se fue a la mierda.
Muy rápido en el universo.
Muy rápido.
O sea, Mad Max todavía había policía. Era un policía.
Era
un paco que se encuentra con unos como...
Con una banda de
motoqueros. Terribles, pero dentro todavía aún...
Había ciudad, sí, había pueblo, claro. Había cierto orden. entre comillas, y después en la 2 ya todo se va a la mierda.
Y mal, o sea, como en sentido como estético también, como que la gente abandona muy rápido, como las poleras.
No, pero igual. Partamos porque la familia de Max muere en la 1. Sí,
claro.
Y ya yo creo que ahí Mad Max, o sea, Max, se va a la mierda, literalmente, porque se va al desierto de Australia. Yo creo que por eso todo se fue a la mierda. En realidad, como que todo estaba bien, pero él se fue nomás. Y.
Pero como que todo el mundo se va con él, o sea.
Sí, es muy raro. Es muy raro. Quizá alguien por ahí que nos pueda ampliar un poco más sobre.
Sí, ayudar cuánto tiempo pasó como dentro del mundo.
Sí, porque estoy buscando la información acá y no. No aparece mucha información. Pero, bueno.
Y como que no hay helicóptero, sino que hay como cosas raras. Es como que vuelve todo muy extraño.
Sí. O sea,
como que el mundo estaba sostenido por un cristal muy leve y se rompió todo. Encuentro terrible, de verdad.
Sí. Pero a ti te gusta esta película.
Me gusta, me encanta. Pero encuentro como terrible lo que pasa, ¿no? Y
la 2, no sé si es más o menos violenta que. Tiene violencia.
Tiene violencia, pero también es inclusiva.
¿Ah?
También es inclusiva.
¿Cómo es inclusiva?
Claro que sí. ¿Por qué? Wes y su amigo pandillero eran súper homosexuales.
Sí, sí, está bien.
Sí, y lo bien, hecho, de una forma así.
No lo había pensado. Pero igual. ¿Tienes alguna? Yo no recuerdo ninguna escena así como muy notable.
La muerte de. Cuando chocan con el camión.
Ah, sí.
O sea, esa escena es buenísima.
Tienes razón. Sí, bueno, y algo igual que destaca de George Miller es que no le gusta mucho usar efectos postproducción. Alguien ahí chocó, claro. Igual fue. Eso es lo que podemos rescatar igual de.
Sí, que todo lo que ves pasó.
De la saga de Mad Max. Que los efectos que se ven igual son como la antigua.
Sí, no. Ahí. Hay calidad.
Sí. Que yo, la verdad, no he visto mucho. O sea, las vi en su momento.
O sea, el malo principal se llama Humongous. Humongous. Gigante. O sea, ¿qué más quieres como una película? Solo por eso ya es mejor película sobre el futuro apocalíptico de Exit. Se llama Humongous. Y después en la 3 está Master Blaster ya.
Master Blaster, sí, yo creo que la tercera. A mí me gusta un poco más la tercera que la segunda.
La tercera ya se va en
un. Sí, ya
es un poco. Es medio camp. Ya sí, es como. Sí. Un poquito too much.
Sí. Pero igual es como más accesible que la 2 y mucho más accesible que la 1.
Eso sí. Eso es verdad.
Pero si pueden ver la 1 y después pueden ver la 2, háganlo. Porque la 2 es mucho mejor que la 1. Por eso estamos hablando de ella. Y nada que hablar de Max Max Fury Road, que para mí no es una secuela.
No, es como un reboot. Dentro del mundo que va.
Porque igual no se considera un reboot, pero bueno. Ahí ustedes saquen sus propias conclusiones. Mad Max 2, mejor que Mad Max 1.
Sí.
Eso. Y vamos a ir con. Un poco más relajado.
Ah, muy bien, vamos a cambiar.
Vamos a hacer un giro, vamos a hacer un clic. Y vamos a hablar de una. En el cine siempre hay parejas notables. Está el gordo y el flaco, partiendo desde ahí.
Ya.
Está Abbott y Costello. Está Cheech y Chong.
Sí.
Está. Bueno, Jay y Silent Bob, que, come on. Pero yo siento que y hay algo que siempre han dicho que si no, si Jay y Silent Bob no existiría sin estos y sin Billy Ted.
Billy Ted.
Que es casi una broma. Yo encuentro que la película de. Excellent Adventure, que es la primera. Parte de las películas de la saga, entre comillas, de Billy Ted no es tan buena como es Bogus Journey.
Sí, pero es rara igual, ¿no? O sea, como,
sí, es que a ver.
Como que no tiene ningún sentido.
Es que igual a mí lo que no me gusta de la primera parte de Billie Ted es que es como, es eso un poco, es como, como muy raro, es como...
Todo pasa porque sí. Como,
como que, exactamente, pasa porque sí. Está bien ese concepto de del viaje en el tiempo, está como súper bien estructurada esa idea. Pero igual es como, viajemos en el tiempo para poder aprobar historia. Come on. O sea, igual hay toda una... Hay todo,
bueno, hay una serie completa bajo el mismo principio que se llama El Autobús Mágico.
Sí, pero ahí aparte aplican ciencia y otras cosas. Pero igual es como... Lo que pasa es que aquí... Es como medio forzado, lo encuentro yo.
Sí, no sé, la película parte porque...
Pero
sí,
igual tiene como una connotación un poco más, un poco detrás de que se supone que Bill y Ted después en el futuro serán grandes personajes para la civilización y todo eso.
Sí.
Pero igual, es que aparte encuentro que el humor del Excellent Adventure, o Excellent Adventure, así como... Igual es un poco absurdo, como medio infantil incluso.
Sí.
Pero igual es notable que, bueno, Keanu Reeves.
Keanu,
siempre en nuestros corazones.
Sí.
Alex Winter, que igual la hace muy bien. O sea, la pareja funciona muy bien. La química que tienen Alex Winter con Keanu Reeves es muy notable. George Carlin, por favor. El gran George Carlin. Pero igual, insisto, es como muy forzado, como que le robaron la idea del la cabina de teléfono al Doctor Who.
Sí.
Entonces igual como que, no sé, como que está buena, pero no tan buena, aunque igual tuvo buena crítica y todo eso. Y aparte, igual el soundtrack tenía rock, era como bien rockero el...
Sí.
Se repartió porque Billy Ted tiene una banda, Los Sementales Salvajes. Sí,
que básicamente eran como creo que su música crea un futuro utópico.
Claro, perfecto. Ese era el tema.
Ese es como la trama.
Ese es al final la trama. Pero igual, Bogus Journey es mucho mejor, encuentro yo.
Sí.
Es un poco más
tiene
oscura.
Tiene más plot. Argumento, algo pasa.
Y aparece la muerte. Ese periodo donde aparece, donde, bueno, Billy Ted mueren porque aparecen unos robots de Billy Ted que fueron enviados del futuro. Igual es un poco... Puede sonar a otra película de la que vamos a hablar un poquito más adelante, pero esta salió antes, así que sí, quizás...
cuidado ahí.
Pero la primera parte... Bueno, ya, ahí hay todo un... Pero igual... yo creo que es mucho mejor por eso mismo. Es más oscura, tiene un mejor argumento. Sí,
tiene este guiño al séptimo sello donde tienen que jugar un juego con la muerte.
Claro, como que tienen que jugar un juego con la muerte, juega Monopoly, Twister.
Esa escena es maravillosa.
Sí.
O sea, toda esa secuencia.
Bueno, se supone que Bill y Ted mueren y después tienen que ganarle a la muerte para poder revivir y salvar a las bebas. Y después... la muerte como que se hace amigo de ellos y forman una banda y el final es notable porque como que se va creando todo eso de lo que hablaron en la primera parte, en el fondo. Sí. Es como que crearon, con su música van creando una mejor civilización.
Terminan tocando en Marte, ¿no?
Claro.
Es como la...
Habla del propósito de que la sonda, sí, ahora que llegó a Marte, terminan tocando en Marte, claro. Billy Ted llegaron antes. y aparte igual hay guiños a... Bueno, sigue siendo, yo creo que es mucho más rockera esta, quizás más accesible en cuanto a la música. Steve Vai, Kiss, ZZ Top, sale Primus.
Sí.
Y aparte igual es notable, esa, a mí me gusta, esta película me gustó mucho, pero la escena que más me gusta es cuando van con Dios.
Sí.
Cuando están ahí con Dios y recitan Every Rose Has Its Thorn, como para salvarse. Y después la muerte regresa y es como que lo siento, como que le pide perdón porque lo engañaron. Es como notable, como que igual yo dándole un poco más la vuelta, es como que habla de que la religión igual es como que el bien y el mal nunca van a ser extremos, al final es como un equilibrio que se tiene que dar. Entonces, quizás le estoy poniendo mucho.
No, pero está bien, me gusta cuando te metes en esa profundidad.
Pero igual, sí, claro.
Como los, el universo.
Es una muy buena película. Yo, de hecho, y aparte puedes ver esta película sin necesariamente ver la primera. Que eso igual es importante. Y bueno, después sacaron una adaptación en cómic, que yo tengo el número uno, de hecho.
Ah, mira.
Por ahí debe estar. Y muy bien guardado, porque espero que en algún momento valga mucho plata. Y se supone que van a hacer una tercera parte. Keanu dijo que estaban trabajando en una tercera parte.
¿En serio?
Sí, pero no sé cómo será.
Oh, no creo.
Yo no sé, tengo miedo.
La pero... única tercera parte buena es Thor Ragnarok.
Y Jedi.
O sea, que sea mejor que las anteriores.
¿No? Ah, no, Thor Ragnarok, sí, bueno, sí, Thor Ragnarok sí que es mejor que... Es la mejor Thor.
Es la mejor Thor.
Sí, el Avenger más aburrido. Thor.
No, el Avenger más aburrido ni siquiera tiene su propia película.
No, por favor, todo el mundo, vamos a hacer un paréntesis, todo el mundo habla mal de Hawkeye porque nadie ha leído el volumen 4 de Hawkeye, que es muy bueno.
Y yo que, estaba pensando y que en si Falco.
Yo... No, Falco no, no le alcanza, no, no le alcanza para... No, no.
A mí me
pero
gusta
pero bien Hawkeye es muy bueno y todo el mundo debería leer el volumen 4 de David Aja, de paso el dato de Hawkeye.
Oye, sí, estamos dando
por favor, yo, si van a hacer una película de Hawkeye, deberían hablar de deberían tomar esa referencia.
Me voy a obligar a buscar qué pasa.
Es, de hecho, qué es lo que hace Hawkeye cuando no es un Avenger. Y eso es notable. Se toma su cerveza, adopta un perro, pisa todo, ahí vayan, búsquenlo. Les va a gustar, se los aseguro. Bueno, Bridget Bow's Journey también, véanla, búsquenla. No está en Netflix.
Eso no está en ninguna parte.
No está en ninguna parte, pero si quieren yo les puedo dar el dato porque estoy seguro que la vi en alguna parte. Denme solo unos segundos. Bill, Ted... Oh, no, solo tengo la primera parte. Solo pueden ver la primera parte. Lo siento. Pero también véanla. No es mala la primera parte. Pero no, vean, búsquenla en serio en su Blockbuster favorito o en su videoteca, en su lugar de arriendo de películas VHS favorita.
Sí, qué terrible que hoy día
uno no ve, increíble. Sí, sí, sí está, la voy a bajar.
Ah, muy bien.
1080. Gracias Netflix por no tenerla. A López,
sí, una copia de seguridad se llama eso.
Sí. De hecho, estoy haciendo una biblioteca con todas mis películas favoritas de como de todos los tiempos.
Me parece bien.
Para guardarlas para la posteridad y para cuando ya Netflix caiga y ya internet muera y seamos bombardeados y todo eso, ahí va a estar a salvo mi
en tu búnker con tu...
en mi búnker con mis películas.
Ah, bueno, yo tengo la versión desespecializada de Star Wars por ahí. Just in case.
Yo tengo la versión, la remasterización en VHS de la primera trilogía.
Pero es que ya le metieron mano.
Pero o sea, es que no, como que la arreglaron nomás. Como que la arreglaban el...
¿Han sigue disparando primero?
Sí. Y como que la arreglaban así como la calidad del video nomás. Pero no tengo VHS para verla.
Oh, a lo guruguru.
Claro, con el profesor Rosa. Así la vamos a hacer.
Bueno, y... si estamos hablando de viajes en el tiempo...
Y hablemos, referencias.
Sí, hablemos de la película. Sobre el viaje en el tiempo.
Sí, la película que, con el viaje en el tiempo, que donde debería haber terminado esta saga y ya no más.
Sí.
Terminator. El otro día le contaba a Richie que vi Terminator 2 y es una gran película.
Gran película.
Una, como dijo Richie, una de las mejores en el nivel de El Imperio Contraataca.
Película.
Una de las mejores películas. Del cine, de la historia del cine.
Sí, fin.
Fin. O sea, igual es que es muy buena. Es que es muy buena. La historia es buena. La actuación es buena. Los personajes son muy buenos y se desarrollan mucho más. Los efectos son muy buenos, la música es muy buena, la fotografía es muy buena. Puedo seguir todo el día hablando de Terminator 2. Es que la vi hace poco y de nuevo.
Es todo bueno. Y es mejor que Terminator es buena. Es buena.
Sí,
es un concepto que era nuevo, diferente.
No hay que ver que los efectos no son tan buenos y todo eso. No importa, igual si uno se sumerge un poco en la historia, es buena. El concepto de que viene. Y es bastante simple. O sea, mandan un robot a asesinar a la madre de quién será el líder de la rebelión. Porque claramente es la única forma de que ellos se puedan salvar y que puedan conquistar la Tierra. No sé por qué, porque al final si conquistan la Tierra, ¿de qué te sirve estar ahí? Son robots.
Igual siempre encontré raro...
¿Qué cosa?
Que John Connor mandara a su papá del futuro a meterse con su mamá.
No, pero, wait, alto. No sabemos si John Connor sabía que Kyle Reese era su papá. ¿O sí? ¿John Connor estaba en conocimiento de eso?
Según yo, en la película Terminator sale explícito en el guión.
Interesante.
Me recuerdo la línea, puedo haberla inventado, me ocurre seguido, pero yo juro que sí.
Que Sarah Connor le dice a su hijo, ¿tu papá es Kyle Reese? ¿O hay un documento, una hoja, un... pendrive, un disquete, un...
La foto que le sacan a...
Pero la foto no dice nada. La foto se la toma un niño. A Sarah Connor.
Sí, sí, sí.
En una gasolinera.
Pero en le pasa Jeep. La foto y hace que se enamore de la foto y ya
se... Sí. Sí, yo creo que...
¿Hay algún fan de Terminator que se lo sepa?
Claro, que pueda sacarnos de esta duda.
Ya, pero eso con Terminator. Pasemos a Terminator 2. El juicio final.
Sí, así era el título.
Judgment Day.
También la música.
Sí. Lo mejor de esa película es la idea de mandar al malo de la 1 a ser el bueno
de la 2.
Está genial. Eso exactamente. Está increíble. Qué buena idea.
Y pasar de Linda Hamilton, que Sarah Connor, que era una simple mesera de un restaurante barato típico de Estados Unidos, a ser una
guerrillera experta, Che Guevara,
badass, Jason notable Bourne, claro, o sea, igual
Agent Salt,
o sea, es como
Viuda Negra, Black Widow.
Yo creo que desde Ripley que no existía un personaje femenino, sí, igual en el cine. Muy 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 salud por
Sarah Connor.
Notable.
Sí. Robert Patrick se luce como el T-1000.
Sin decir ninguna palabra.
Nada, no habla
en toda la película. Y
o sea, sí, total. Dice ¡wow! Cuando le disparan con la escopeta, con los cartuchos de
fusil. O habla cuando está transformado en otro. Sí,
imitando la voz.
Imitando la voz o transformado en otro. Sí, habla. Si habla cuando está de policía, ¿ha visto a este muchacho? Sí, sí habla.
Sí, habla.
Tiene pocas líneas, pero eso es suficiente. No tiene por qué hablar.
No, y esta película está parodiada al infinito.
Sí.
O sea, cuando Homero persigue a Flanders con los palos de golf.
Claro. Pero es difícil elegir una escena favorita de esta película porque la película en sí es notable y completa.
Sí, pero hasta la vista, baby.
Es que tiene como escenas notables.
Escenas notables, sí.
A mí me gusta mucho... El final, sí. Pero a mí me gusta mucho la escena en que se encuentran los dos Terminator.
Sí.
Que es notable como porque está John Connor en el medio y viene un Terminator vestido de policía, que es el malo, y viene Arnold por el otro lado, con una escopeta, y es como, voy a morir acá, y Arnold lo primero que hace es cubrir y defender a John Connor. Es notable esa escena. Después comienzan el forcejeo, a pelear, sí. Y desde ahí no para. Y también otra escena que me gusta mucho, bueno, cuando van a rescatar a Sarah Connor,
a la...
Come with me if you want to live, que ahí como que es suficiente el click. Esa referencia, así como, listo, al tiro. Que después la repiten en la segunda, no, pero ya sí, no tiene el mismo efecto.
No hablemos de lo que pasó después, porque lo que pasó después desordena absolutamente todo lo que conocemos.
Exactamente, sobre exactamente. Pero a lo que voy es que en ese momento funciona. Y si lo pones después, ya no funciona. Porque es como, es como forzado. Y no funciona. Y no sé, Terminator 2 es una gran película. De tiene principio
todo,
a fin.
Tiene todo, los efectos especiales.
Sí, o sea, igual comienza con una batalla. Comienza con una batalla y de ahí no para. Tiene explosiones gigantescas de edificios.
Sí.
El Terminator, que es un robot, comienza a mostrar humanidad hasta cierto punto.
Bueno, que es la frase final de la película.
¿Cuál es la frase final de la película?
Que si un exterminador pudo apreciar el valor de la vida humana, quizá nosotros podemos empezar a hacerlo.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Tiene mensaje.
Aparte, tiene el primer like en película recordado.
Primer like, sí, el like original.
El like original de Terminator.
Tiene un camión con nitrógeno líquido.
¡Oh, qué notable esa escena! Hasta la vista, baby. Bueno, ya lo había mencionado, pero...
Sí, no, impresionante.
Notable. No, así como... ¿Qué más podemos decir?
La idea, el concepto del T-1000 es maravilloso.
¿Te gusta el concepto del
T-1000? Me encanta que sea así como de mercurio, así como un termómetro de
hecho,
gigante.
De hecho es como, mandamos este Terminator, no funcionó.
Nos va a mandar el bueno.
Vamos a mandar una versión mejorada, un 2.0.
Sí, como el chino que fuma de las películas de
karate. Claro, exactamente. Y a mí me gusta mucho también la escena en que están dentro del edificio y llegan todos los policías. Y el T-1000, o sea, el T-800 va y dice: ¡Hey, prometiste! Y John Connor dice: ¡Hey, prometiste que no lo iba a matar! Y él dice: no, confía en mí. Y lo empieza a golpear con balines de goma.
Sí,
y es como: ahí estamos, con la humanidad del Terminator. Que va en el fondo va aprendiendo que no es todo. O sea. Si lo pensamos, es como si hubiesen mandado una persona sin esperanza alguna de un mejor futuro, habría cambiado esa visión.
Sí, es verdad. Y yo quiero decir que el T-800 es como el niño símbolo de la lucha contra la obsolescencia programada.
Ok.
Modelo anterior, mejor.
Mejorado.
Mejor que el nuevo modelo.
Exactamente.
Le ganó al modelo nuevo. No compren el iPhone XS. Quédense con su iPhone 5, 4, 3.
Richie 2. Tiene un problema con el iPhone. Parece que hace poco tuvo que cambiarlo,
sí,
y no le gusta. No.
Así que, si su T-800 puede hacer el trabajo, no suban a un T-1000.
No, exacto.
Y ahí no hablemos de lo que viene después.
No, porque no vale la pena. No. Bueno, igual hay que mencionar que esta película fue tan notable que igual se hizo mucha parodia o mucha referencia en varias otras películas después. Como que no paró. ¿Te acuerdas en esa escena de en Wayne's World?
Sí.
Ha visto este muchacho también notable con Robert Patrick. También apareció en Last Action Hero con Schwarzenegger. Ahí como caminando.
No, sí, está todo. Funciona en todo. Skinner de aluminio. O sea, de mercurio.
¿Cuándo Skinner de
aluminio? Con Bart.
¿Cuándo lo perseguía?
Cuando lo perseguía.
No, pero no era de aluminio. Pero... Él se comportaba como robot que podía como pasar, sí, por todas partes. Sí.
O sea, la misma parada. Sí.
Sí, pero...
Maravilloso.
Sí. Esta película, insisto, es una de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine. Debería... No sé, yo creo que debería estar en cualquier biblioteca de cualquier fanático del cine en general, no solo de la ciencia ficción. Tiene You Could Be Mine de Guns N' Roses, en su mejor momento Guns N' Roses, en 92. Ganó muchos premios. Después no hablemos de la vida personal de los actores, pero... No sé, es notable. Es notable. Vayan a verla. A cualquier parte, en su blockbuster del barrio. Búsquenla por ahí, si está. Si... es imposible que no vean esta película. Tienen que verla.
Sí, estoy de acuerdo.
Lo siento, pero es que es notable.
¿Y tienen que ver Terminator Genesis?
No, no la vean.
Solo para ver cuánto puede degenerar un concepto.
No la vean. No la vean, no es necesario. No la vean.
Es que es una vergüenza. Es secuela, precuela y reboot al mismo tiempo.
Sí, van a quedar como tan confundidos.
Sí, o sea, Interstellar es una alpargata al lado de Terminator Genesis.
Sí. Es demasiado... O sea, yo ni siquiera yo lo he visto. Porque... Vi un resumen en un canal de YouTube que se llama Te lo resumo así nomás. Y no, ya todo se fue a la mierda en ese momento.
No, es una vergüenza.
Y como dato curioso, por ley. ¿Sabías que existe una película que se llama Shocking Dark? Que también es conocida como Terminator 2.
¿Cómo?
Es una película del 89, de Italia. Y... fue promocionada como una un rip-off de Terminator.
Ah, maravilloso.
Pero en realidad es más un rip-off de Aliens. Entonces es como muy raro. Te puedo leer aquí como... bueno, sí, el argumento tiene más que ver con Aliens que con Terminator, pero se promocionó como Terminator 2. Eso es todo lo que es la información que sale acá. Pero la mostraron en Cannes, en el Festival de Cannes, en el Festival de Perros. Pero sí, ¿sabes qué? Estoy viendo algunas imágenes y se ve interesante. Como cine B, parece ser interesante. Sí, y tiene más relación con Aliens que con Terminator 2. Mucho, es como un wow, es como un robo a Aliens, realmente.
Ah, literal.
Sí, qué extraño que volvimos al principio, el círculo se completa.
Una paradoja temporal.
Exactamente, va a aparecer un Terminator en cualquier momento por acá, ojalá sea el bueno. Eso es lo que vamos a hablar de en esta secuela de podcast.
La secuela.
Exactamente.
Podcast sobre secuelas, la secuela.
Notable. Vayan a ver esas secuelas que mencionamos. Vayan sí. A ver dónde, no sé, véanla en su casa este fin de semana, aprovechen el calor, un heladito, una cervecita si les gusta esas cosas. Y busquen estas películas en alguna parte por ahí en el internet. Si aquí andamos con cosas, búsquenlas por ahí y las ven, hacen una maratón y después juzgan cuál es mejor. Si la original o la secuela. Pues vamos a volver, no sé, si la próxima semana o después.
La próxima, pero volveremos.
Volveremos.
We'll be back.
I'll be back, dirían por ahí. Comienza, ya llega diciembre, Navidad, Año Nuevo, mes de recuentos. Podemos hacer ahí por ahí unos recuentos de las películas de este año, como para hacer un poco más... Más moderno más actual y todo eso, o podemos seguir con esta línea, pero no sé, ahí vamos a ver. Yo soy Diego,
yo soy Richie,
y esto fue
The Old Kids on the Blockbuster.
Chau,
adiós.